21 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Arrancábamos el programa hablando de la situación. Bueno, decíamos arrancó el año de alguna manera, ¿no? Con las protestas en la calle, con los encuentros de los docentes y este intento de empezar la negociación paritaria. Decíamos que en la provincia de Buenos Aires lo que pasó es que todavía no se resolvió lo del 2018. Prácticamente 15 puntos por debajo de la inflación. Está difícil la negociación. En la ciudad de Buenos Aires también. Hay que ver qué pasa con este, si peligra el inicio el próximo 6 de marzo. Eduardo López es secretario general de UTE y está en línea, y además es secretario general de CETERA. Eduardo, soy Gisela Marciota, acá está Darío Villarruel también, todo el equipo de Las Últimas Noticias, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Gisela? ¿Qué tal, Darío? Muy bien, buenas tardes.
¿Cómo va?
Bueno, ¿qué ves venir de acá al 6?
Mira, hay dos escenarios. Uno, el que fue en la ciudad de Buenos Aires del 2003 al 2016 inclusive, 2003 al 2016, estoy hablando de durante 13 años, 13 años empezaron las clases normalmente en la ciudad de Buenos Aires, con el gobierno del ibarrismo, con Tellerman y con Macri, jefe de gobierno, y aún con Larreta en el 2016 empezaron las clases normalmente, nunca hubo grandes conflictos, excepto por la falta de vacantes, la inscripción online, pero no conflictos salariales del principio de ciclo lectivo. En el 2017 y en el 2018 sí hubo conflictos, pero bueno, fueron dos años. Yo apuesto a que este sea el año 14 sin conflicto y no el tercero con conflicto. Eso depende de Larreta, como antes dependía de Macri, del ibarrismo y de Tellerman, digamos. Siempre depende de los jefes de gobierno. Claro. Lo que depende de nosotros es no negociar perdiendo salarios, y obviamente no lo vamos a hacer.
¿Qué es concretamente lo que con lo que, a ver, qué es lo que piden ustedes como para que las clases puedan empezar?
Nosotros pedimos, primero lo que pedimos en una reunión antes de ayer, que no se cierren escuelas. Sabemos, estamos viendo a la gente en situación de pobreza, durmiendo en los cajeros automáticos. Entonces estuvimos todo el verano pidiendo que no se cierre la secundaria nocturna, no se traslade la escuela de cerámica de Bulnes y no se traslade el CENAR. Respecto a lo salarial, lo que pedimos es algo muy razonable.
Sí, bueno, que no lo unicaba, que no se cierren las nocturnas. Sí. El año pasado fue tremendo.
Fue terrible, porque no les gusta un lugar donde se enseña gratis. No sé por qué tanto odio a una escuela. Nosotros decimos, donde está la escuela está la patria, y ellos dicen, donde está la escuela hay un negocio inmobiliario. Si no, no se entiende por qué quieren cerrar escuelas.
Sí, agrega que, o sea, a ver, cerrar escuelas en un escenario donde todos los años terminan quedando entre 10.000 y 15.000 chicos afuera de la educación pública porque no hay vacantes, porque no es que sobran escuelas.
No.
O sea, nunca sobran escuelas, claro.
Nunca. Nunca sobran escuelas, y las pocas que hay, las cierran, las trasladan lejos, cierran profesorados. ¿Qué pasa? No hay nada más antineoliberal que una escuela, por dos motivos. Dentro de ella, el niño no es una mercancía, sino que es un sujeto de derecho, y dentro de ese establecimiento de cuatro paredes, el conocimiento tampoco se compra y se vende. Yo educo al hijo del millonario, al hijo de clase media y al hijo del pobre. Entonces, si no nos entiende por qué Vidal también quiso cerrar las del Delta o las escuelas rurales, que quizás en las escuelas rurales todas las maestras habían votado a Vidal. ¿Por qué las quieren cerrar? Y porque adentro no hay negocio, no hay mercancía. Lo mismo con lo del CENAR y todo eso. Ahora bien, entonces, quieren cerrar las que están abiertas. No abren más, entonces quedan miles de chicos sin vacante. Y para colmo, las pocas que quedan abiertas, quieren con maestros por debajo de la línea de pobreza. Mira, el año pasado, en la ciudad de Buenos Aires, que no puede alegar pesada herencia recibida, porque está gobernada por el mismo color político hace mucho tiempo, perdimos 13 puntos, no 15 como en provincia, sino 13. Alguno puede decir, bueno, López, porque es antimacrista, López sería yo, estoy hablando en tercera persona. No, nosotros empezamos las clases siempre, y era yo mismo. Pero de hecho, Esteban Bullrich hizo campaña como ministro de Educación Nacional diciendo, no hay conflicto en la ciudad. Todos los representantes sindicales somos muy razonables. Si nos ofertan una propuesta por arriba de la inflación, o que no perdamos poder adquisitivo, la aceptamos.
Claro.
No tenemos anteojeras ideológicas en ese sentido. Quienes están teniendo anteojeras ideológicas son los gobernantes, que pretenden que perdamos poder adquisitivo y nosotros miremos para otro lado. Eso no lo vamos a hacer.
Eduardo, ¿cómo te va, Darío Villarruel?
¿Qué tal, Darío?
Vos decías recién que hace años que sabés cómo es la ciudad de Buenos Aires el tema de la educación. ¿Te sorprendió lo que pasó en la provincia del 2015 para acá, o es el mismo esquema que han trasladado a la provincia, quizás con un resultado peor por la gran cantidad de alumnos, la gran cantidad de docentes, y que tiene por ahí más repercusión que la capital?
Sí, la condición objetiva de provincia todavía es peor por el PBI per cápita. Ahora, hay un mismo modus operandi en provincia de Buenos Aires, capital, Jujuy, uh-huh, Mendoza y Corrientes. ¿Qué tienen en común esas cinco provincias? Están gobernadas por Cambiemos. Jujuy con Morales, bueno, en Mendoza también está Cambiemos, por el radicalismo, y en Corrientes también, y acá Vidal y Larreta. Mira, se llegó al en todas cierran escuelas, en Corrientes están cerrando escuelas, en Jujuy cerraron los profesorados, en Mendoza también. El máximo caso de Jujuy, Morales, no solo cerró escuelas, sino que legalizó el trabajo infantil para menores de 12 años. Porque dice que tiene manos chiquitas, entonces van a las plantaciones jujeñas. Bueno, lo ha cubierto muy bien Página, esta nota. Es legal, la única provincia que es legal el trabajo infantil a partir de los 12 años es Jujuy, que gobierna Morales Cambiemos. Ayer, claro, Vidal inauguró una cárcel para jóvenes de 16 a 18 años. Los mismos jóvenes cuyas escuelas quería cerrar Larreta, las secundarias nocturnas son para jóvenes de 18 años. Entonces, hay una misma lógica que es esta. Para ellos es más importante una bala que una tiza. Y para nosotros, decimos, si quieren ahorrar en balas, inviertan en tizas.
Ahora, ¿se sabe cuándo empiezan las clases? Por lo pronto.
Sí.
Antes que digan que ustedes ponen a los chicos como rehenes. Ya,
como rehenes, claro. ¿No? Pero aparte
viene y además año electoral, ¿no?
Viene el programa de televisión con el especialista en educación que dice que llama la educación, que era como el especialista en narcotráfico. Siempre nos ponen un especialista, el que ahora está procesado, ¿cómo se llama? D'Alessio, ¿viste? Ah, bueno, sí, hay especialista en narcotráfico y especialista en educación. Entonces, hay un panelista especialista en educación que dice que nosotros los maestros hacemos todo mal, un político que dice que tienen a los chicos de rehenes, uh-huh, y una nota del matutino de mayor tirada diciendo que bueno, este chico que camina 40 kilómetros y el maestro que camina 40 kilómetros ganando salario de la pobreza.
No te decía la fecha, porque hay...
Obviamente... El 6 de marzo...
Esa es la fecha.
Claro.
Están empezando... ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué quiere Baradel? ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiere Sonia Lezo? Que el 6 de marzo empiecen las clases. Como empezaron con Macri, Vidal y Larreta en el 2016. En el 2016 empezaron las clases en provincia, en capital y en nación. Ahora, en ese entonces Macri nos recibió, había asumido hace poquito, Vidal los recibió, Larreta nos recibió y nos dieron una oferta del 40%, recordarás que fue eso en el 2016.
Sí.
Empezamos,
sí, aparte se cumplían, ese año fue el último año que se cumplió con la ley nacional.
Se cumplió con la ley nacional, con la paritaria.
Claro, con la convocatoria de todos al mismo tiempo.
Se ve que no le gustó
mucho eso. El año pasado, Larreta...
El año pasado empezaron a incumplir.
El año pasado y un poquito el anteaño.
Sí, en el 17 un poquito ahí, el año pasado se institucionalizó.
Sí, el año pasado, para esta época, Larreta decía, la inflación va a ser del 12%. Y yo dije, no, mira, Larreta, la inflación va a ser del 40% o del 50%. Me acusó de kirchnerista, de trotskista, de todo, de que no quiero a los chicos. Y la verdad que la inflación fue del 50%, sí, no del 12%. Entonces, mira, nosotros acá en la ciudad tenemos un instituto muy bueno, que es el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Que le haga caso el jefe de gobierno al IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que nos dé una cláusula gatillo, y no va a haber conflicto, porque está comprobado que la UTE, yo no quiero conflicto, yo voy a los cajeros automáticos a la noche y veo a los chicos durmiendo dentro de los cajeros automáticos. Quiero que estén en la escuela. Y los que no tienen vacante, que tengan vacante. Pero lo que no quiero es maestros con salarios por debajo de la línea de pobreza, naturalizar la pobreza y que las escuelas sean comedores escolares. Yo quiero que el centro de la escuela sea el conocimiento, maestros que nos podamos comprar libros y vacantes para todos. Para eso tenemos que pelearla, porque si no la peleábamos, este año ni siquiera había secundaria nocturna. Entonces vamos a pelear por un buen salario y por escuela segura.
Eduardo, Lucía Capozzo te saluda.
Hola, Lucía.
Vos sabés que yo tuve una peregrina idea, pensando que este gobierno, de frente a las elecciones, no le conviene dilatar todavía más el conflicto docente. Tuve la fantasía de que el encuentro iba a poder promover alguna clase de arreglo. ¿Ustedes cómo instalan este tema del año electoral en la discusión vuestra?
No, yo creo que hay más posibilidades que el gobierno acuerde, ojalá. Uh-huh. Ojalá, porque como es un año electoral y saben que a la comunidad le interesa la educación, mirá, el conflicto de las secundarias nocturnas que lo ganamos ahora en enero, no sé si lo hubiésemos ganado si este no era un año electoral. ¿Me explico lo que digo?
Sí,
un año electoral lo tuvimos... los gobernantes...
¿Pero cuánto le adjudicás a superar esa situación a la gente en la calle?
No, mucho.
Ajá.
Porque el gobernante lo que ve es que quiere la gente en un año electoral.
Claro.
Y la gente quiere educación, quiere escuelas abiertas, salarios dignos para los maestros. Por algo los políticos prometen todos en campaña abrir jardines de infantes, valorar a los docentes y valorar la educación. Si tuviesen encuestas que dicen lo contrario, no tengo duda que los políticos dirían vamos a bajar salarios, vamos a cerrar escuelas. No lo hacen porque en las encuestas no le da. En las encuestas a veces le da, bajen la edad de imputabilidad y no tienen problema en bajarla hasta los 8 años de edad de los chicos. Es decir, es lo que dan las encuestas. Por suerte hay un gran amor de la comunidad educativa hacia la escuela pública que se traduce en una abuela diciéndole a su hijo estudiar, anda a la escuela,
Eduardo,
es el mejor lugar para los chicos de la escuela, y eso lo tienen que valorar los políticos.
Eduardo, si hubiera paro, ¿sería un paro nacional? ¿Eso es lo que se está barajando la posibilidad?
Si no nos convocan a nivel nacional, va a haber paro nacional. Y si no nos convocan a nivel nacional y a nivel de la ciudad, nos convocan y nos dan una mala respuesta, habría en los dos ámbitos.
Okay.
Nosotros no tenemos problema, nos manejamos muy racionalmente. Mirá, te pongo un caso, 2014 hubo un conflicto nacional y no en la ciudad. ¿Te acordás que Cristina Fernández Kirchner había dicho trabajamos 4 horas y no nos quería?
Sí.
Y el conflicto fue nacional, etcétera, y no en la ciudad, porque en la ciudad nos daban más.
Claro,
me acuerdo, sí, perfecto.
Es absolutamente razonable nuestra propuesta. Lo único que no vamos a aceptar es que los maestros de nuestros hijos sean pobres o vivan en la pobreza. Si uno, y cuando digo los maestros de nuestros hijos, digo los de la privada y los de la estatal.
Absolutamente, claro, maestros son todos, por supuesto.
Maestros son todos.
Exacto.
Y el salario es el mismo.
Exacto.
De un maestro de privada que de estatal.
Eduardo, muchísimas gracias. Sí, estamos siguiendo el tema muy de cerca.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta luego. Eduardo López, secretario general de UTE y CTA Ciudad, además secretario gremial de CETERA. Sí, lo más probable, por cómo viene la cosa, es que el paro sea a nivel nacional y que coincida con una situación en la ciudad que tampoco por ahora está resuelta, lo mismo en la provincia, con lo cual es un paro local y nacional al mismo tiempo. Vamos a separar, rápido vamos y venimos con Darío Villarruel.
Las últimas noticias con Gisela Marciota.